Hola, 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 que un sol joven acaba de saltar por encima de las volcánicas montañas de la localidad de Mogán, en Gran Canaria. Desde el sur maravilloso de esta isla y en este archipiélago de las Islas Afortunadas, te damos los buenos días. Nos da lo mismo que estés corriendo, que estés ordenando tu casa, quizá estás en la cama, pues todo el equipo se pone a tu servicio. Jesús García Ercilla, Marcio Ortega, Diego González, Elsa Tadea, Sofía Gonzalo, María Gallén y, por supuestísimo, Cristina López Schlichting. Tenemos también mucha asistencia técnica en este programa que hacemos prácticamente al aire libre, desde la terraza del hotel THE de Puerto de Mogán. Julio Abreu lleva el control en Las Palmas, Alba Santiago en Madrid y Marcos Manchado, nuestro Marcote, que luego estará con nosotros, está en el control central. Pocas veces puede una averiguar exactamente lo que piensas. Tú, que me oyes desde Asturias, o desde Valencia, o desde Huelva. Pero hoy lo sé. Sé que te acuerdas seguro. De esto te acuerdas seguro. Porque te causó un trauma. Uno solo recuerda dónde y cuándo estaba exactamente con motivo de los más graves acontecimientos de la vida. ¿Te acuerdas dónde estabas cuando cayeron las Torres Gemelas, verdad? ¿Te acuerdas dónde estabas cuando murió Franco? ¿Te acuerdas cuando el 23F? Y te acuerdas, perfectamente te acuerdas, del día en que mataron a Miguel Ángel Blanco. Recordarás incluso que hacía calor, que era verano, que era un día de julio. Un día de julio como hoy. Porque sí, porque hay días negros y días aciagos y días que traen como nubes negras, que traen cuajarones de dolor. Cuando lo de las Torres Gemelas, lo supimos e inmediatamente que empezaba una guerra. Una guerra que aún no ha terminado. Cuando lo del 23F, nuestros padres sintieron el miedo de perder la democracia. Y cuando lo de Miguel Ángel, ese chico de Erma, bueno, cuando lo de Miguel Ángel no sabíamos qué hacer. Los terroristas lo capturaron camino del trabajo, en el andén del pequeño Euskotren, y dieron 48 horas de ultimátum para soltar a los presos de ETA. Y como acababan de liberar a Ortega Lara, tras un secuestro eterno, y no habíamos cedido a los mismos requerimientos realizados por los etarras, todos sabíamos perfectamente que no podíamos ceder, que el gobierno de España no iba a ceder tampoco esta vez. Y anhelábamos y esperábamos secretamente que ETA cambiase de repente, que no fuese lo que era, que los etarras se echasen atrás y que no matasen al muchacho. Y la gente se echó a las calles, con las manos pintadas de blanco, y gritó, y coroó, y se dejó la garganta. José María Aznar recuerda aquel secuestro que le tocó desde la máxima responsabilidad como presidente del Gobierno de España.
Sí, fue de los más duros porque yo sabía que una persona iba a ser asesinada y evidentemente tenía muy poco tiempo para poder evitarlo e intentar evitarlo. Movilizamos todos los recursos que pudimos para intentar evitarlo. Intentamos por todos los medios que la sociedad española se movilizase y tengo que decir que el comportamiento de la sociedad española fue espectacular. Y que hay un antes y un después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que cuando la sociedad española rompe definitivamente con cualquier elemento, no vamos a llamar ni pasivo o neutral, en relación con el ejercicio del terror, es con el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
La gente coreaba y se manifestaba y rezaba y lloraba. Recuerdo a Jaime Capmany escuchando en el coche la radio y a su mujer desgranando un rosario por Miguel Ángel. Y me recuerdo a mí misma de jovencita, enviada especial del periódico, visitando el frontón de Hermoa, recorriendo el pueblo en la furgoneta de la Erchancha, acudiendo a preguntar a los vecinos de Miguel Ángel en ese bloque de pisos baratos que está más bien a las afueras de la localidad y que lindaba con un parque con cuatro columpios. Fui al sitio donde alguien me dijo que, extrañamente, unos tipos se habían reunido a jugar las cartas días antes del secuestro, jornada tras jornada. Habían llamado la atención. Estaban como vigilando. Y tal vez lo que hubiesen vigilado fueran los movimientos del jovencísimo concejal del PP en el País Vasco. Algo se quebró aquel julio caliente de 1997. Cayó algo del miedo y la gente arremetió por fin contra Batasuna y los erchainas se quitaron las capuchas. Así lo recuerda Imanol, el oficial que tuvo que defender una de las sedes de HB que la multitud enfurecida empezó a atacar.
Así todo el mundo, no sé cómo fue, pero se dirigieron directamente a la sede de Batasuna de calle Urbieta. Y ahí es donde hicimos un cordón, pues, para evitar que hubiera ningún problema. Normalmente, cuando vas en tema antidisturbios, pues vas protegido, vas con casco. Y en un momento determinado, a mí un compañero que estaba a la izquierda mía me comentó, como responsable del dispositivo, así que me parecía que nos quitáramos los cascos, que nos quitáramos las capuchas, que nos... Yo lo que dije a todo el mundo es que yo no puedo obligar, yo no puedo deciros que os quitéis, porque luego hay una situación, digamos, de riesgo para esta persona, este erchaña, y luego aparte para su familia y demás. Yo dije eso y simplemente cogimos todos y nos quitamos los cascos, nos quitamos las capuchas y tal cual. Hicimos el mismo cordón y todo, pero así, de cara a la gente, sin más. Pues nos vinieron a besar, nos vinieron a abrazar y gritaban Ertzaintzarria zurekin, el pueblo está contigo.
ETA estaba acorralada. Hasta las madres de los etarras alzaron la voz por Miguel Ángel. Escuchamos un fragmento de la llamada de la madre de un preso etarra a Radio Nacional de España.
Escucha, hijo, tú y tus compañeros presos en los diferentes cárceles, manifestaros en contra de los medios que estáis utilizando para acercaros al País Vasco, hacerles ver que de esta manera solo van a conseguir empeorar vuestra situación y la del resto de los vascos, hacerles ver que tienen que intentarlo de otra manera, que se den cuenta que os están perjudicando. ¿Es que no lo veis? Y ahora, a los que tienen a Miguel Ángel, quisiera decirles muchas cosas, pero necesitaría mucho tiempo. Os quejabais de Franco, estáis en contra de la pena de muerte para los etarras que mataban. ¿Queréis decir qué estáis haciendo vosotros?
Y es que solo una madre entiende a otra madre. Y Chelo, la de Miguel Ángel Blanco, no ha vuelto a ser la misma desde ese día de julio. Subí al piso de los padres de Miguel Ángel, donde vivían con sus dos hijos. No podían hablar. Marimar me dijo que Chelo no reaccionaba. Así lo cuenta Carlos Iturgaiz, presidente del PP Vasco.
Cuando hablo con la familia en Hermoa, lo primero que me dicen es, ¿pero qué está pasando? ¿Pero dónde está Miguel Ángel? Ellos ya, yo creo que ni me escuchaban. Y me decían, pero Carlos, dinos dónde está Miguel Ángel. Y le digo, no lo sé. A mí yo tengo noticias, pero yo no te lo puedo decir. La madre Chelo, desde el primer momento me decía, van a matar a mi hijo. Sé que van a matar a mi hijo.
Ella lo sabía. Una pena redonda se le había instalado en el estómago. La madre de Miguel Ángel ya no podía ni comer. Así lo cuenta Marimar.
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá y justamente a las 4, pues una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
Marimar Blanco, rubísima y muy joven, quedó definitivamente marcada por los acontecimientos. Ella cogió el testigo político de su hermano, la lucha por la libertad, y fue el rostro en todas las manifestaciones contra la violencia y la opresión desde entonces. Marimar es un poco la hermana de todos, como también Miguel Ángel. Es el hermano y el hijo de todos, y el sobrino, y el hueco que nos ha quedado. Así describe ella a su hermano.
Y mi hermano pues era una persona, una persona joven, con una vitalidad tremenda, una persona que tenía carácter, pero a la vez tenía un corazón tremendo.
Como una horrenda premonición, el muchacho que tocaba la guitarra en un grupo, que tenía novia, que se reía a borbotones, había comentado el secuestro de Ortega Lara o el de Cosme del Cló inmediatamente antes y señalado que él no hubiese resistido esa tortura.
Entonces él comentaba que si algún día a él le intentaran secuestrar, que él haría todo lo posible por escapar, y si no, que preferiría que le hubieran dado, que le dieran un tiro, porque en un secuestro no lo podía soportar.
Y las horas pasaban, como una clepsidra de sufrimiento, como un reloj de arena lleno de pena. En la herricotaberna de Ermua, toda forradita de madera, varios tíos grandes chiquiteaban. Como era joven e impetuosa, entré en aquel bar, que luego ardió un día más tarde, que ardió por la ira del pueblo. Entré y dije que era de ABC y pregunté si ellos pensaban que Miguel Ángel Blanco debía morir. Había dos chicas, me acuerdo. Había dos chicos, y sí, dijeron. Sí, dijo una de ellas. Debían matarlo. Me dijeron que sí, y está publicado en el ABC del día 12 de julio de 1997. No me extraña que quemasen aquel bar. Aquella noche, cuando se quedó desierto. La policía y la Guardia Civil se lanzaron desesperados al monte, por miles. Peinaron la zona, se extenuaron, estuvieron sin dormir, inútilmente. Y el día 12 de julio apareció Miguel Ángel malherido. Bolinaga y sus secuaces le habían descerrajado dos tiros. Entró muy mal en el hospital y murió poco después. Su madre tenía razón. Los corazones de las madres no fallan. Miguel Ángel Querejeta fue el médico forense que practicó la autopsia del muchacho.
Fue una autopsia especial, yo lo recuerdo, por el silencio. La gente, los compañeros, los ayudantes, los que participamos en la autopsia, no cruzábamos prácticamente palabra alguna, ¿no? Se hizo la autopsia como se debía hacer y yo recuerdo una sensación de silencio.
A veces el silencio es el mejor luto. Y hay que decir, aunque suene atópico, que no fue una muerte inútil. Que desde entonces ETA llevó un rejón de muerte y quedó malherida. Ardanza lo comentaba así.
Quieren presentarse ante esta sociedad como si fueran víctimas, cuando ustedes en realidad son los verdugos de esta sociedad. Ustedes no tienen legitimidad para ser víctimas de nada. Ustedes son los verdugos de este país. Basta ya. No solo basta ya, señores de ETA, sino basta ya, señores de Arribatasuna.
El PNV, que tantas veces había recogido las nueces del árbol que otros agitaban, tuvo que dar un viraje brutal. José Antonio Ardanza, Lendakari, ponía voz a los sentimientos de tanta gente nacionalista buena que también comprendió de repente que aquello carecía de sentido, que matar siempre es matar, que la muerte de un hombre es siempre terrible. Estos testimonios extraordinarios han sido recolectados con motivo de este aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Los ha recolectado nuestro compañero Antonio Rantia y ha elaborado un excepcional reportaje que se emitirá esta tarde en COPE a las 6 de la tarde y que podréis escuchar y después ver en nuestra página web. Verdaderamente es un documento que merece la pena. En unos instantes tendremos a quien ha reconstruido cada centímetro de aquella historia de luto. Miguel Ángel Mellado, que era mi jefe en Crónica poco después, en el diario El Mundo, ha escrito el libro El Hijo de Todos. Y os podéis imaginar que el Hijo de Todos es Miguel Ángel. Enseguida lo saludamos.